Miles de trabajadores del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, se reunieron el miércoles de la semana pasada en el Velódromo Municipal, aquí en Montevideo, para aprobar la propuesta que llevarán a la próxima ronda de negociación salarial. A su vez, también este miércoles, pero de esta semana, el gremio realizó un paro nacional debido a la muerte de un obrero en la ciudad de Trinidad. El dirigente del SUNCA, Javier Díaz, dijo a medios de comunicación que la empresa contratada por la Intendencia de Flores ya había sido denunciada por incumplimientos y no había protocolos en el momento del accidente. El sindicato denuncia la inseguridad que viven los trabajadores de la industria y exigen que rápidamente el Parlamento vote una ley de responsabilidad penal para terminar con la impunidad de los empresarios infractores, según dicen. Existe una preocupación en el SUNCA justamente por el aumento de la tasa de accidentes. Al menos 10 obreros mueren al año, cada dos días uno queda con discapacidad permanente además. Los trabajadores de la construcción aprobaron un plan de movilizaciones para la segunda quincena de este mes, del mes de septiembre, ya que comenzará en el ámbito de negociación ante lo que es el vencimiento a fines de este mes del convenio firmado en el año 2010. Además de aumento salarial, los trabajadores de la construcción reclaman alimentación durante la jornada de trabajo y la aprobación de la ley de responsabilidad penal sobre las condiciones de seguridad adecuadas, bueno, para evitar los accidentes de trabajo. Para conocer más sobre las movilizaciones y los planteos del sindicato de la construcción, estamos justamente en contacto con Diego González, dirigente del SUNCA, a quien les damos los buenos días y la bienvenida a la nueva mañana. ¿Qué tal, Diego?
Buenos días, ¿cómo andan?
Bienvenido. Hablábamos de que se acerca una nueva negociación, una vez que, bueno, estaría finalizando este mes lo que es el convenio firmado en el año 2010. Se han votado incluso en la Asamblea una serie de paros y movilizaciones para estos próximos días, ¿es así?
Es así.
Bien, están planteando incrementos salariales y además están planteando cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral. Por ejemplo, mencionábamos lo que es el tema de la alimentación durante la jornada de trabajo.
Sí, nosotros creemos que primero la asamblea, que para nosotros fue muy importante por la cantidad de participación, sobre todo de los compañeros del interior, arriba de 10.000 compañeros, entre 10.000 y 15.000 según el periódico que leyéramos al otro día, ratificó primero una forma de conducción con movilización que desde hace ya por lo menos 6-7 años lleva adelante nuestro sindicato, que es discutir primero en cada uno de los centros de trabajo las plataformas e incluso las medidas de lucha y luego hacerlas aprobar por el conjunto de los trabajadores en Asamblea General, ratificando lo que la dirección y el propio Congreso del sindicato, que tuvo 1.400 delegados, había definido. Uh-huh. Ahí es una plataforma que tiene como en octavo lugar recién el tema salarial o de la recuperación de salario, que trae otras preocupaciones que son mucho más fuertes en este momento para el sindicato. En primer lugar, por fuera de la plataforma, que para nosotros tiene que ver, está el tema de la ley de responsabilidad penal, o sea, que aquellos empresarios que no cumplan con la 89-95, con las leyes de seguridad vigentes y que se les pruebe que, por ejemplo, cuando un obrero cae desde un edificio en esa obra en construcción no había cintos para que usaran ni cuerdas salvavidas, pueda ser penalmente responsable. Uh-huh. Esto para nosotros es, por ejemplo, la primera movilización que va a ser el día 12, desde el Banco de Seguros, donde así también tenemos algunas discusiones con el Banco de Seguros y las prestaciones que da por algunas enfermedades profesionales, etcétera, etcétera, hasta el Parlamento para ver cuándo definitivamente los legisladores entran a discutir este proyecto de ley. Es para nosotros capaz que más importante que el resto de la plataforma, por eso está puesto en primer lugar. En segundo lugar, nos planteamos esta vez la posibilidad de que la comida en obra, como le decimos nosotros, o sea, que los trabajadores tengan el derecho a recibir la comida en los centros de trabajo. Uh-huh. Esto está demostrado hasta por la OIT, que no solo hace un ambiente más sano de trabajo, sino que también le produce mayor rendimiento a las empresas. Lo hemos logrado implementar en algunas obras bien importantes, como Montes del Plata, pero también en la refinería de ANCAP, la obra de Diamantis Plaza, en algunas obras de Calpusa, como algunas cárceles que se están construyendo, y en muchas otras obras un poco más chicas, el tema de la olla, donde a veces se comparte con la empresa, a veces la paga toda la empresa, según de la fuerza que tenga el sindicato, ha dado excelentes resultados, y nos aseguramos que el trabajador llegue a fin de mes con la panza llena para realizar tareas que exigen tener el físico en buenas condiciones, sobre todo luego a la tarde, ¿no?
Y ustedes están planteando alimentación que podría tener diferentes modalidades. Podría ser que se brindara un servicio de alimentación, por ejemplo, de catering por parte de la empresa, que se dé una partida para que los trabajadores puedan comprar alimentos. Se manejan diferentes posibilidades.
Sí, las posibilidades estamos abiertos a todas. Tenemos la clásica, que es la olla en la obra, el asado de obra, pero eso básicamente para las obras más chicas, hasta 20, 30 compañeros, ¿no? Que es cuando se puede hacer ese tipo de trabajo, aunque tenemos experiencia de ollas sindicales para 600 compañeros, como en Diamantis, donde se realiza la olla todos los días desde hace varios años para un grupo muy importante de compañeros. Tenemos también catering, como hay en Conchillas, y bueno, estamos abiertos a las propuestas. Nos parece que es importante, porque también termina incidiendo en la parte salarial y, como decimos, en la asamblea, hasta en la preocupación de la patrona, que también va a trabajar y a veces a última hora tiene que estar preparando la vianda de ella y la vianda del trabajador para el otro día a las 4 o 5 de la mañana pueda acercarse ya a la obra. Entonces nos saca un problema, tiene un tema también de dinero, de ahorro de dinero durante esos 20, 22 días que al mes trabajamos, pero sobre todo tiene lo que hace a seguridad, a higiene. Ahí calculamos que se va a pelear mucho más porque el comedor esté en condiciones, porque las heladeras, los microondas, todo lo que debería tener un comedor según la ley de seguridad y higiene estuviera en mejores condiciones también, ¿no?
Bien, hoy en día está reglamentado que debe haber un espacio para almorzar, para comer para los trabajadores, y ustedes están pidiendo que se cuiden lo que son los aspectos de la higiene y el acondicionamiento de ese lugar, ¿es así?
Sí, hoy está reglamentado. Bien. De hecho, en la mayoría de las obras lo que pasa es que lo primero que se hace antes de hacer el comedor para los trabajadores, las duchas para los trabajadores, la oficina para el capataz, o donde guardar las herramientas de la empresa. Antes incluso que los vestuarios. Tenemos esa discusión entre el capital, el trabajo y entre quién genera la riqueza, que básicamente es esa la discusión que está arriba de la mesa cuando uno primero protege las bolsas de Portland y luego a quienes van a construir. Pero bueno, calculamos que con estas medidas del sindicato, estas propuestas que venimos trayendo, por ejemplo, otro punto de la plataforma es que el uniforme sea obligatorio pago por las empresas. Hoy algunas empresas dan uniforme y eso entendemos que ha dignificado incluso al trabajador de la construcción, al andar con garras, como le decíamos nosotros, trabajando. Ahora, muchas de ellas se la cobran al trabajador el uniforme y la gran mayoría, yo diría un 70% de los trabajadores, sigue hoy sin uniforme de trabajo. Entonces, otra de las propuestas es que existan uniformes tanto de verano como de invierno dado por las empresas y de forma obligatoria, ¿no?
Bien, también hay algunos aspectos de la plataforma reivindicativa que tienen que ver con la salud laboral. ¿Nos puede contar más detalles sobre este punto?
Sí, nosotros entendemos que ahí a nivel de salud laboral, bueno, el primer punto es que tiene que ver con el Parlamento, la ley de responsabilidad penal, pero luego deberíamos estar trabajando mucho más fuertemente, y lo estamos planteando, en rever la 8995, el decreto 8995 que regula la seguridad y higiene, para ponerlo a la orden del día de los tiempos. La última vez que fue revisado, como lo dice su número, fue en el año 95, y por lo tanto a nivel científico, técnico, han avanzado y hay cantidad de situaciones y de maquinarias que se dan hoy en el centro de trabajo que en ese momento no existían y deben ser rápidamente reglamentadas. Cualquiera que va por la calle ve, por ejemplo, esas grúas de cientos de metros para arriba, y aunque les parezca mentira, no hay una reglamentación ni siquiera para el armado, ni el cómo, ni el dónde. Uh-huh. Deberían ser armadas, y la seguridad sobre todo para los trabajadores que la arman, pero también para los que los manejan, incluso para los transeúntes, porque estas grúas sobrepasan. Digo, por poner un ejemplo de algo que ahora estamos acostumbrados a verlo en la ciudad, y aunque parezca mentira, no está reglamentado.
Bien, sabemos que en 2010 se firmó este acuerdo que vence a fines de este mes. ¿Qué lectura hacen del cumplimiento de ese acuerdo firmado en el año 2010?
Sí, por suerte nosotros tenemos un sindicato que ha logrado tener en los últimos tiempos, ha llegado, en la última asamblea damos el dato, los 42.000 afiliados, con casi 2.000 delegados sindicales en todo el país, con direcciones departamentales en todos los departamentos, con zonales en todo Montevideo, y calculamos que por ahí es ese gran acatamiento que ha tenido por parte de los empresarios los convenios colectivos que se firman con el sindicato. En el 2002 probablemente este tipo de situaciones no eran tan comunes. Hoy podemos decir que un 90-95% de los empresarios a nivel nacional, empresarios que también hay muchos nuevos, pasamos de tener unos, o que se declaraban empresarios de la construcción, unos 2.000, a más de 3.000, 3.500 personas que se declaran ser empresarios de la construcción en estos últimos tiempos. Por lo tanto, también son empresarios que vienen sin la experiencia hasta de negociación con nuestro sindicato, que en este caso es histórica y se ha mantenido incluso durante la dictadura militar, ¿no?
Bien. Mencionaba algunas críticas o reclamos que están haciendo por las prestaciones que brinda el Banco de Seguros algunas enfermedades profesionales. Corríjame si es así el punto que ustedes también están planteando con respecto a estas prestaciones del Banco de Seguros.
Básicamente es la forma de pago sobre las enfermedades profesionales que fueron... nosotros logramos que el año pasado algunas enfermedades que estaban trancadas y que eran obvias en por lo menos nuestra industria, también en otras, como por ejemplo la tendinitis en brazo, que es una de las enfermedades más comunes de los carpinteros y los albañiles, o los problemas de espalda, que es la enfermedad más común en los peones de la construcción por el hecho de la realización de fuerza, fueran reglamentadas. Y logramos también hace 2 o 3 años que el cómputo para las jubilaciones de nuestros jubilados se le sumara lo que es la licencia, el salario vacacional y los tiempos que había estado en enfermo, o sea, en DICE o en el Banco de Seguro. Ajá. Lamentablemente todavía esto que fue logrado para los jubilados hace ya arriba de 3 años no ha sido trasladado a los que estamos activos. Esto quiere decir, cuando nosotros vamos a cobrar aguinaldo, no se nos pone como al resto de los trabajadores, no se nos toma en cuenta los días que estuvimos en DICE o en el propio Banco de Seguro o en el seguro de paro. Entonces estamos pidiendo, y es parte que también se reglamente esto por parte del Banco de Seguros, y aquellos días que hemos estado, y que lamentablemente son muchos en nuestra industria, ¿no? Por diferentes razones, por la exposición al frío, al calor, etcétera, etcétera, que tenemos muchos días en el año que los trabajadores tienen que estar en DICE o se enferma. Bueno, que estos días también computen para nuestro aguinaldo a fin de año. Había un acuerdo ya realizado con quienes presiden el Banco de Seguros, realizado hace un tiempo, pero que se ha demorado en el tiempo. Iba a estar pronto para que en el medio aguinaldo de junio se cobrara, y esto no fue así. Y bueno, estamos presionando, porque esa es la palabra, por eso la movilización parte desde ahí, para que a fin de año esté reglamentado esto. Y bueno, igual que cualquier otro trabajador en el país, de cualquier otra industria, los días que estamos enfermos se nos compute.
Bien, ¿cuáles son las perspectivas que tienen en lo que es este proceso de negociación que se va a iniciar? ¿Las perspectivas que tienen con lo que planteará, por ejemplo, la contraparte en esta mesa de negociación?
Sí, lo primero, el sindicato ya pidió la mesa de negociación para el 2 de octubre, está citado, hay que ver si las empresas en primera instancia se presentan, calculamos que sí por lo que hemos estado hablando con las diferentes cámaras, a 2 días de vencido el convenio, y aparte hay sábado y un domingo ahí, ya estamos pidiendo empezar a discutir. Nosotros entendemos debería ser una negociación rápida, una negociación con la menor pérdida tanto para los trabajadores como empresarios, y por lo tanto cuanto más rápido se resuelva, esto lleva a que tengamos menos medidas de lucha y que también las empresas puedan trabajar más comas y con más seguridad, sobre todo algunas que se están recién instalando tanto en nuestro país y en el interior. Pero prevemos que va a ser una discusión muy dura esta vez, no va a ser como las anteriores. Hemos escuchado por ahí que ha bajado la cantidad de trabajadores, que ya no dan más. Esto no lo refleja los números que nos da el BPS sobre la cantidad de trabajadores ocupados. Nosotros fuimos a la anterior ronda de salario con un promedio de 50.000 trabajadores en nuestra industria y llegamos a esta con 62.000. Por lo tanto, la baja de trabajo, por decirlo de alguna forma, que algunos empresarios ante la inminente negociación vienen promulgando, no se ve reflejada. Pero bueno, va a ser dura también por la postura de otras gremiales empresariales y de algunos documentos que se han hecho públicos, que no han sido ratificados por las cámaras de la construcción, pero que tiene algunos vértices, algunas aristas que hemos escuchado de varios empresarios de la construcción. Entonces, va a ser una, probablemente con la gente en la calle, arrancamos ya el 12 y de ahí luego saltamos al 3 de octubre, donde en el Día de la Acción Mundial, de la Federación Sindical Mundial, nuevamente, igual que el año pasado, nuestro sindicato también se estará movilizando en la calle por Consejo de Salario, pero también por temas internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la paz en el mundo, el no bombardeo a los trabajadores, a los niños y a la población de Siria, y por la liberación de los cuatro compañeros presos en Estados Unidos, los cuatro compañeros cubanos presos en Estados Unidos.
Bien, mencionaba usted, bueno, lo que es este proceso de discusión, mencionaba que va a ser una discusión muy dura y planteaba algunos puntos planteados en algunas comunicaciones de algunas cámaras empresariales, bueno, como datos que aparecen que pueden hacer prever que la discusión va a ser muy dura. ¿Cuáles son esos planteos que usted mencionaba?
Y es el viejo sueño neoliberal de la desregulación total, ¿no? Se ha planteado y llevado a cabo en los 90, es como un regreso que están planteando las cámaras empresariales al tiempo donde hubo menos trabajo en este país, donde probablemente no existieran los sindicatos, fueron llevados a su mínima expresión, los derechos de los trabajadores llevados a su mínima expresión, y así terminó el país. Todos sabemos lo que pasó luego del neoliberalismo, qué fue lo que pasó en el 2002, 2003, donde por lo menos nuestra industria llegamos a tener 700 afiliados y un año se llegó a cobrar el aguinaldo en todo el país solamente 6.000 trabajadores. Si recordamos que el año pasado arriba de 100.000 trabajadores pasaron a cobrar el aguinaldo, vemos el cambio que hemos tenido y por lo tanto nuestro sindicato va a defender los cambios, va a tratar de profundizarlos también en este Consejo de Salario, de seguir avanzando en este camino que entendemos que es el de la movilización, pero también del ir creando conciencia, sobre todo en la masa más joven, transmitiéndole de generación en generación lo importante de estar organizados, de la defensa de lo ya conseguido por los que nos antecedieron, y para esto nos estamos preparando, preparando en todo sentido, ¿no? A nivel de medios, a nivel de dinero del sindicato también, como somos capaces de el poco dinero que podamos manejar también, ubicarlo exactamente en esto, en la movilización, en el combate y en la preparación sobre todo de nuestros compañeros delegados. El año pasado se hicieron arriba de 800 cursos de delegados sindicales y unos 300 de delegados de seguridad, bancados por el sindicato. Este año ya vamos arriba de 300 y pensamos a acumular una cantidad más, porque entendemos que el delegado no debe ser economista, pero debe saber un poquito de economía, no debe ser un sociólogo, pero algo debe saber, no debe ser psicólogo, pero algo debe saber, debe conocer la historia de nuestro sindicato, del movimiento obrero, y debe poder tener la capacidad en cualquier lugar, en cualquier momento, con su patrón, cuando ve una injusticia, poder sentarse en una mesa a discutir qué es lo que está pasando en su centro de trabajo, sin necesidad de tener que recurrir a la dirección del sindicato. Ese es el sindicato que nosotros aspiramos, donde cualquier compañero de los que estuvieron en el Congreso y los que se han nombrado como nuevos delegados se convierta en dirección del sindicato en el lugar.
Bien. Diego González, le agradecemos por este contacto con La Nueva Mañana, con la radio de la universidad.
Estamos a las órdenes, gracias.
Escuchábamos a Diego González, dirigente del Sindicato Único Nacional de Construcción y Afines, el SUNCA, bueno, hablándonos de los reclamos del sindicato ante lo que es esta nueva mesa de negociación que se va a instalar en los próximos días.